Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, 25 de febrero del año 2026. Y como todos los días, les saludamos el equipo completo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Les saludamos en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Muy buenos días a todos, muy buenos días también a la audiencia de La Buena Onda. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, con el gusto de saludarte y a las personas que nos acompañan ya desde tan temprano. También, por supuesto, a quienes estaban en la retransmisión de la madrugada y que por alguna circunstancia tienen que irse, por ejemplo, a descansar o desconectarse. Bueno, que lo aprovechen. Ya estaremos con ustedes de vuelta en las próximas horas. Y bueno, este país que busca retomar la normalidad en materia política empieza a tener más noticias y cambios. Hay ya de parte del partido en el poder un ultimátum a sus aliados para que acepten la reforma electoral. Se le da 4 días a PT y al Verde para que puedan analizar las propuestas y dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma electoral va con los cambios más significativos que se plantean al INE.
En el ámbito local, el gobernador Pablo Lemus desactivó el código rojo tras los hechos violentos del pasado domingo. Advirtió que la mesa de seguridad continuará en sesión permanente y que los patrullajes coordinados entre fuerzas municipales, estatales y federales se mantendrán en todo el estado. En tanto, más de un centenar de elementos de infantería de la Marina llegó a Puerto Vallarta para fortalecer la vigilancia. La dependencia también desplegó embarcaciones y aeronaves para patrullajes marítimos y aéreos en la región.
De esta forma, las actividades económicas se van más o menos normalizando en el estado. Las empresas operan ya en su totalidad tras los recientes hechos de violencia. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara reanuda este miércoles las actividades académicas y administrativas presenciales en sus centros universitarios, preparatorias y módulos de la red universitaria. Además, hay que mencionar que el gobierno de Estados Unidos eliminó la alerta de seguridad a sus ciudadanos en México y retiró el exhorto a resguardarse en sus domicilios tras los hechos violentos del pasado domingo.
Las pérdidas económicas en el sector industrial de Jalisco por los incidentes violentos tras el abatimiento de Nemesio Ceguera el Mencho ascienden a 100 millones de pesos. Esto lo informó el día de ayer en rueda de prensa el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Antonio Lancaster. Indica que en la jornada violenta del domingo resultaron quemados 8 camiones y 2,800 trabajadores fueron resguardados al no poder regresar a sus casas. Entre domingo y lunes el ausentismo laboral fue de 90%, pero el día de ayer las empresas ya trabajaban con normalidad.
El martes también el secretario de Transporte, Diego Monraz, dio a conocer que tras los hechos violentos se restablecía el sistema de transporte en las zonas metropolitanas del estado y que en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno comenzó a prestarse el servicio con regularidad. Hoy se espera que opere al 100%.
Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta reactivaron operaciones y ya alcanzaron el 95% de sus vuelos programados luego de 2 días de retraso y de suspensiones. Tanto la zona metropolitana de Guadalajara como al interior del estado suman 500 los vehículos que resultaron calcinados en distintos puntos de la entidad. Autoridades trabajan a marchas forzadas para poder liberar las vías y retirar las unidades siniestradas.
Bueno, también decirle que todo este caos y de los hechos violentos, 13 hombres que fueron detenidos y señalados por su presunta participación en la quema de vehículos del domingo, ya fueron enviados al complejo penitenciario de Puente Grande. Los detenidos habrían obstruido vías de comunicación con vehículos incendiados y realizaron además disparos contra elementos de seguridad. Van a enfrentar cargos por al menos 6 delitos, entre estos tentativa de homicidio agravado, ataques a las vías de comunicación, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.
Y los 23 reos que se fugaron luego del motín registrado el pasado domingo en el penal de Puerto Vallarta serían también integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo confirmó el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Añadió que posterior a que el grupo criminal arremetiera tiros en contra del centro penitenciario y derribar un portón con vehículos, los 23 fugitivos escaparon en camionetas de los sicarios.
También queremos informarle que en el Congreso de Jalisco se tendrá que definir ya la fecha y el mecanismo para la renovación de autoridades en el municipio de Bolaños, tras una resolución del Tribunal Electoral Federal, quien determinó que la demarcación transite al sistema de partido, del sistema de partidos políticos al de usos y costumbres. Según dio a conocer el coordinador de Morena en el Legislativo Estatal, Miguel de la Rosa, el Congreso tiene 25 días hábiles para resolver el trámite y emitir el decreto correspondiente.
El brote de sarampión en México sigue en aumento y cifras del gobierno federal confirman que en lo que va del año, es decir, hasta el 23 de febrero, Jalisco registró 2,662 casos. El día de hoy estaremos hablando con el secretario de Salud, incluso de la reanudación de la vacunación. Estos dos días estuvo suspendida, así es de que si usted tiene alguna pregunta al respecto, bienvenida a su participación. 6:11 de la mañana, comenzamos el programa saludándole con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, comenzamos con la información. Vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo y le presentaremos también detalles en unos momentos más de cómo regresará a clases la Universidad de Guadalajara. Así es de que quédese con nosotros. Hay todavía mucha información que compartir. Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Ahora sí ha sido aprobada la semana laboral de 40 horas. Esta que parecía solamente una ilusión, aunque todavía hay algunos recovecos porque la aplicación será gradual, se incrementarán las horas extras y pues bueno, a final de cuentas lo que la oposición exigía era que fueran 40 horas, sí, pero repartidas en 5 días de la semana para que pudiera haber 2 días de descanso obligatorio para todos los trabajadores. No fue así. El documento que aprobaron los senadores ya no fue modificado en la Cámara de Diputados, a pesar de la insistencia de PRI y Movimiento Ciudadano, sobre todo, alguna resistencia, pero mínima, del PAN, que al final de cuentas, anoche fue ya exactamente pasada la medianoche, fue aprobada en lo general por unanimidad, y en una inmediata votación en lo particular, porque ayer la discusión fue completa, no votaron primero en lo general, luego discutieron en lo particular todas las reservas que había, sino que se siguieron la discusión en lo general y en lo particular, y fue hasta el final de la jornada que votaron primero en lo general. Ahí, repito, ahí fue una votación unánime, y luego en lo particular con los votos en contra del PRI y del Movimiento Ciudadano. El PAN votó completito a favor en el tema de lo particular, así es que fue una inmensa mayoría. Se necesitaba una mayoría calificada, 2/3 partes de los diputados presentes, para que pudiera hacerse efectiva, y así fue como ocurrió. Así es que ahora es el turno de los congresos estatales. Se requieren al menos 17 congresos para que pueda avanzar y ya ser declarada como constitucional esta reforma, porque repito, es una reforma al artículo 123 constitucional. Pero ¿por qué se oponía tanto la oposición? Entre otras cosas, dice Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, porque ya el sexenio pasado se había votado esta ley este documento especificando que tendrían que ser 5 días a la semana de trabajo por dos de descanso, lo cual no especifica lo que aprobaron el día de hoy, solo que pues después lo frenaron en el Senado de la República, ya ni siquiera se discutió y ahora es que finalmente está pasando, pero hay dos minutas similares, dos documentos similares, y eso es lo que estaban, entre otras cosas, reclamando la oposición. Escuchemos justamente a Rubén Moreira.
Con esta forma de acomodar las horas extras, lo que van a generar es un engaño, porque poniendo eso enfrente, los empresarios, los machuchones, no van a contratar a otro trabajador. Lo que van a hacer es acomodarle las horas extras y explotar más a los compañeras y compañeros obreros que están ahí laborando. Y eso, además de decirlo yo, lo dijeron ustedes en la pasada legislatura. Por eso votaron el otro dictamen. Rescátelo, presidente, y sométalo a votación para saber si están con el dictamen original o con este que viene del Senado, que es un engaño, que es, como se ha dicho, dar gato por liebre, que es, como se ha dicho, dar atole con el dedo y que va a generar explotación. Porque además, como no hay estímulos fiscales y económicos, mucha gente se va a ir a la informalidad, que está creciendo la informalidad. Evítenlo haciendo caso a las reservas que presentó Acción Nacional, PRI y MC. Evítenlo escuchando el dictamen de ustedes mismos en la pasada legislatura, votado por unanimidad por todos los partidos, por unanimidad. Me llama la atención que hoy se echen para atrás. Gracias, presidente, por la generosidad de su tiempo. Y sería bueno que después en la Junta de Coordinación Política nos digan qué van a hacer con el otro dictamen, porque está vivo, y ahí se va a quedar vivo, como una muestra de la contradicción de la mayoría. Y como una muestra de esa trampa que hicieron, mandando la iniciativa al Senado para que llegara aquí como minuta.
Pues ahí está justamente Rubén Moreira. El documento ahí quedó exactamente y ahí se quedará a dormir el sueño de los justos. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, buenos días.
Al contrario.
Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Hay más información. Bueno, decirle a usted que de acuerdo a lo que se está planteando, la reforma electoral está lista en el recinto legislativo de San Lázaro y será la Cámara de Origen. La propuesta entregada la noche de este martes a los líderes de Morena y PT en el Congreso sigue siendo susceptible de modificaciones de último minuto, pero mantiene la figura de legisladores plurinominales, aunque modifica el método de elección a través del voto ciudadano. Vámonos a escuchar ahora, si le parece, también el trabajo de Ricardo Camarena. Hoy vamos a transmitir esta información en donde nuestro compañero nos hace referencia a la escasez de agua, las sequías prolongadas y una situación que se presenta cada vez que termina el temporal de lluvias. Hay regiones del estado, del país y del estado con mayores afectaciones. De esto se habla hoy en el trabajo México, vivir con sed, la información de Ricardo Camarena.
El grifo se abre y no cae nada. En miles de hogares mexicanos esa escena ya no es excepcional, es cotidiana. México se acerca a la temporada de calor con presas en niveles preocupantes, sequías prolongadas y ciudades que viven al día en materia de agua. ¿Estamos ante una emergencia hídrica estructural? ¿Quién es responsable y qué tan preparada está la autoridad para enfrentar los meses más críticos del año? México enfrenta estrés hídrico en buena parte del territorio. Estados del norte y centro del país han reportado niveles bajos en presas estratégicas. En zonas metropolitanas como la del Valle de México y Guadalajara, el suministro depende de sistemas sobreexplotados y lluvias cada vez más irregulares. Especialistas advierten que el problema no es nuevo. Es resultado de décadas de mala planeación, crecimiento urbano desordenado y concesiones poco transparentes, lo que lleva a la población a vivir situaciones muy complicadas, como lo que han padecido habitantes de Nuevo León. Este es un testimonio compartido con el diario El País.
Como todos caemos en shock, empezamos a llenar tinas, botes y esto, lo otro, al principio caemos en un caos que ya al paso de los días te das cuenta a cómo sobrevivir y utilizar el agua a tu beneficio y aprender a ahorrar. O sea, sobre todo ahorita, pues a reutilizar el agua.
El país depende de presas, acuíferos y sistemas de bombeo que en muchos casos tienen décadas sin modernización. En el centro de México, el sistema Cutzamala, uno de los más importantes para el Valle de México, ha enfrentado niveles históricamente bajos en los últimos años. En el occidente, el lago de Chapala y presas regionales también han mostrado fluctuaciones severas, pero también en puntos del país como Sonora, Sinaloa y Durango, las Huastecas o Oaxaca, en donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido. Esto compartía ANMás Isabel Hernández.
Aquí hemos aprendido a darle valor que es real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Y no es solo la falta de lluvia, es también la fuga constante. Se estima que una parte significativa del agua potable se pierde en redes viejas y mal mantenidas antes de llegar a los hogares. Mientras se anuncian megaproyectos, las tuberías bajo tierra siguen colapsando en silencio. Es la voz del ex senador Alejandro Armenta en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
En colonias periféricas el agua llega por tandeos, algunas horas a la semana, en otras depende de pipas cuyo costo puede duplicar el precio del servicio regular. Este es un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua, apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
El impacto no es solo doméstico. La agricultura y la ganadería también enfrentan este problema. Eduardo Cuevas es un ganadero de Sonora. Exponía a Televisa cómo le ha impactado la sequía en algunos momentos.
Se me murieron más o menos 50 y tantos animales, entre vientres y crías.
La desigualdad hídrica es evidente. Quien puede pagar, asegura el servicio. Quien no, espera. El cambio climático intensifica sequías y altera ciclos de lluvia, pero expertos coinciden, el clima no explica todo. El crecimiento urbano sin planeación, la deforestación y la sobreexplotación de acuíferos agravan el panorama. Las autoridades federales, estatales y municipales comparten responsabilidades, pero también se reparten culpas. Planes emergentes aparecen cada año cuando el calor ya está encima. Lo que falta, dicen especialistas, es una política integral de largo plazo. Mientras tanto, hay habitantes en el país que ponen su granito de arena. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que es real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Gobiernos han anunciado inversiones en infraestructura, tecnificación de riego y programas de captación pluvial. Sin embargo, organizaciones civiles cuestionan la velocidad y la transparencia de estos proyectos. Y es que el reto es mayúsculo: equilibrar desarrollo urbano, producción agrícola y derecho humano al agua. Marzo y abril suelen ser los meses más críticos antes de las lluvias. Si el almacenamiento no mejora, podrían intensificarse los recortes y tandeos. La pregunta es clara. ¿Seguiremos reaccionando cada verano o se construirá una estrategia que piense en el agua como un asunto de seguridad nacional? El agua no es infinita, tampoco es un privilegio, es un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad colectiva. Mientras el termómetro sube, México enfrenta una decisión: administrar el recurso con visión de futuro o acostumbrarse a vivir con sed. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, gracias a Ricardo Camarena por el trabajo de este miércoles. En otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia de seguridad federal no ha cambiado luego del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Explicó que el objetivo de esa operación militar era la captura del capo, aunque las fuerzas federales tuvieron que responder a la agresión. En la conferencia matutina garantizó que en su administración nunca se actuará fuera de la ley, en contraste, dijo, con el gobierno de Felipe Calderón.
Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al destacar la ofensiva militar contra los cárteles de la droga luego de que los designara como organizaciones terroristas, se atribuyó prácticamente la muerte de Nemesio Ceguera El Mencho, pero evitó mencionar que el operativo fue realizado por las Fuerzas Armadas de México. Durante años, dijo en su discurso del Estado de la Unión, grandes extensiones de territorio de nuestra región, incluyendo extensas zonas de México, han estado controladas por cárteles de la droga, asesinos, dijo. Por eso designé estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva. Con nuestra nueva campaña militar, hemos frenado la entrada de cantidades récord de drogas al país y prácticamente hemos interrumpido por completo su ingreso por agua o mar, declaró. Tras estas declaraciones en su discurso, sin mencionarlo por su nombre, Trump deslizó que gracias a su ofensiva se habían abatido a uno de los peores capos del narcotráfico. Dijo, también hemos eliminado uno de los más siniestros cabecillas de los cárteles del narcotráfico, como todos lo vieron ayer, refiriéndose así a la operación llevada a cabo por la presidenta Claudia Sheinbaum y que contó con el apoyo de la inteligencia de agencias de los Estados Unidos.
Y en este contexto, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas en Estados Unidos felicitó en Palacio Nacional al Gabinete de Seguridad y a la administración de Claudia Sheinbaum por su exitosa operación contra Nemesio Ceguera El Mencho. En el contexto del operativo militar en Tapalpa, que derivó en la muerte del Mencho y en acciones violentas de sus sicarios, el Gabinete de Seguridad Federal se reunió en el recinto presidencial con la zarina antidrogas, Sara Carter, y con el embajador de este país en México, Ronald Johnson. Carter consideró al Mencho como el responsable del tráfico de drogas ilícitas a suelo estadounidense y de amenazar su seguridad nacional.
Bien, vamos a escuchar si le parece más noticias. Esta es de carácter internacional, el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, declaró que su país no quiere una guerra, pero que responderá con todas sus fuerzas ante cualquier ataque en su contra. Las declaraciones se producen en medio de las persistentes amenazas de una acción militar por parte de Estados Unidos, que ha incrementado su despliegue de fuerzas en Oriente Medio. A comienzos de enero se produjo una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, después de la amenaza de intervención militar lanzada por Donald Trump, en un contexto de protestas internas en Irán motivadas por una profunda crisis económica y el derrumbe de la moneda nacional. Las partes retomaron las negociaciones el 6 de febrero en Omán, las cuales continuaron la semana pasada en Ginebra. Una tercera jornada de contactos indirectos está prevista para este jueves. Las autoridades chinas están considerando ajustar sus contramedidas anteriores en relación con la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos, así lo informó el portavoz del Ministerio de Comercio de China. Pese a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular parte de las tarifas impuestas por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos anunció la semana pasada la introducción de un arancel global del 10% para todos los países. En este contexto, el vocero del Ministerio de Comercio de China afirmó que Pekín decidirá en el momento oportuno ajustar las medidas de respuesta relativas a los aranceles originales de Estados Unidos sobre el fentanilo, introducidos en noviembre pasado, y los de reciprocidad. señaló que China se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para defender resueltamente sus derechos e intereses legítimos. Además, reiteró que el gigante asiático se opone firmemente a toda forma de medidas arancelarias unilaterales y exhortó a la parte estadounidense a suprimir los aranceles unilaterales y abstenerse de imponer nuevos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia advirtió que el Reino Unido y Francia, dos potencias nucleares de la OTAN, planean entregar a Ucrania armas nucleares. El organismo precisó que los países son conscientes de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden lograr la victoria sobre Rusia, por lo que están trabajando activamente para suministrar armas a Kiev. En este sentido, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia puso de relieve que Occidente es consciente de que sus planes de proporcionar a Kiev armas nucleares y una bomba sucia suponen una grave violación del derecho internacional. En particular, se trata del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y corren el riesgo de destruir el Sistema Mundial de No Proliferación. Los planes extremadamente peligrosos del Reino Unido y Francia de suministrar armas nucleares a Ucrania indican su pérdida del sentido de la realidad, señaló el organismo, añadiendo que las partes esperan en vano eludir la responsabilidad de sus planes. Un grupo de 22 legisladores demócratas presentó una ley que podría obligar a la administración Trump a reembolsar completamente todos los ingresos obtenidos con intereses a partir de los aranceles aplicados por Washington a decenas de países y los cuales fueron declarados recientemente como ilegales por la Corte Suprema del país. El reembolso tendría que realizarse en un plazo de 180 días y en caso de que la iniciativa prospere, sería un duro golpe para la Casa Blanca, que defiende su política económica proteccionista ante lo que Trump considera un sistema comercial global injusto para Estados Unidos. La propuesta de ley obligaría a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el órgano recaudador de los aranceles en todos los puertos de entrada del país, a priorizar el reembolso a pequeñas empresas.
Bueno, yo creo que será objeto de discusión y de análisis, Víctor, porque, bueno, la prensa tuvo acceso a la cabaña donde se encontraba el Mencho y grabó, pues, cómo vivía en los últimos días antes de ser abatido. Decía el reportero que no había Guardia Nacional, no había ejército custodiando la zona. Fue lo que reveló particularmente, pues, el compañero Juan Pablo Pérez Díaz, luego de acudir a la casa en la que el Mencho pasó sus últimos días antes de ser abatido. Esto es lo que se refiere, porque seguramente muchos le preguntaron cómo logras entrar a la casa y grabar cuando es la escena del crimen. Se podrían haber sembrado o retirado evidencias y esto, bueno, pues será cuestión de analizarlo en los próximos días.
Sí, porque además es una propiedad privada, salvo que tuviera autorización de los dueños, que será, digamos, el único resquicio que en este momento le encuentro para que pudiera haber ingresado. Por lo demás, debió ser una zona acordonada y custodiada por lo menos por la policía municipal.
Pues ¿no? Dice que no había nadie, pero no sé qué pensarás, Edgar Flores, en este caso, si se rompe la cadena de custodia, aunque bueno. No había custodia, dice este compañero. Edgar Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, muy buenos días, auditorio. Excelente miércoles para todos. Pues delicado el tema, ¿no? Delicado sobre todo, como dice Víctor, porque principalmente es un ofrecimiento privado. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo supo cuál era la cabaña, por ejemplo? Seguramente fuentes cercanas, pero pues sí, delicado el tema, sobre todo porque pues uno, pues no había custodia, no había Guardia Nacional, y miren, compañeros, que hay algunos de los, valga la redundancia, compañeros de los medios que andan por allá por Tapalpa, y hablaba con uno de ellos en la noche y me decía, oye, pues qué curioso, ¿no? Anuncian que llegan 2.500 efectivos federales, reforzamiento de policías estatales, y en Tapalpa caminas y caminas y caminas y no ves una sola patrulla. Algo estará pasando por allá, ojalá que podamos tener contacto con el alcalde para que nos diga qué está pasando, pero sí, delicado, compañeros. Y justamente hablando de todo esto que se desató con el abatimiento de el MEICH, líder criminal más buscado en todo el mundo, bueno, pues se activó desde el domingo el Código Rojo y después de poco más de 48 horas ayer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por ahí de las 11:30 de la mañana, ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación, donde antes que nada pidió la palabra para decir que a partir de ese momento Jalisco quedaba con el Código Rojo desactivado, que implica, bueno, pues que ya todo comienza a volver a una normalidad lo más apegado a lo que estábamos acostumbrados todavía el sábado por la mañana, tarde o noche, la reactivación económica, la apertura de negocios, pero no así los patrullajes coordinados. Esta fue la advertencia que dijo el gobernador, que sí, se levanta el código rojo, se desactiva, pero en la mesa de seguridad interinstitucional en la que participan autoridades municipales, estatales y federales, continúa sesionando de manera permanente y los patrullajes combinados o coordinados entre fuerzas estatales, municipales y federales también van a prevalecer no solo en la zona metropolitana, sino también al interior de Jalisco. Escuchemos, si les parece, compañeros, la declaratoria de este levantamiento del Código Rojo, lo que implica y lo que opinó el gobernador Pablo Lemus al respecto.
Aquí en la 15ª zona militar sostuvimos la mesa de seguridad estatal, que ha venido sesionando de manera permanente desde el domingo pasado bajo código rojo, como ustedes lo saben. El día de hoy se discutió ya, de acuerdo a los últimos acontecimientos que hemos tenido en el estado, y se decidió por parte de la mesa interinstitucional levantar ya el código rojo en todo el estado de Jalisco. Lo repito, a partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco. Sin embargo, la mesa interinstitucional de seguridad pública seguirá en sesión permanente. La mesa de seguridad estatal sesionará de manera permanente aún cuando se haya levantado el código rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que los protocolos de patrullaje en todo el estado de Jalisco, en coordinación, fuerzas federales, estatales y municipales, continuará las 24 horas del día en todas las regiones y en todos los municipios de Jalisco. Seguimos en plena coordinación entre todas las fuerzas de seguridad y esta mesa permanente de seguridad se mantendrá hasta nuevo aviso. Hoy se levanta código rojo, mesa de seguridad continúa sesionando permanentemente en el estado de Jalisco.
Bueno, pues esto era lo que declaraba ayer por la mañana el gobernador Pablo Lemus en torno al levantamiento de estas medidas preventivas. Se notó después de esto, durante el mediodía y parte de la tarde, hubo mucha más movilidad en la ciudad. Abrieron los Oxxo, los 7-Eleven, los supermercados, las tortillerías, pues dejaron esas colas de antier de casi 30 minutos y hasta una hora en algunos puntos. Pero el transporte público siguió operando con baja afluencia de usuarios. Sí es cierto, fue incrementando, pero no como un martes habitual. Datos importantes que se revelan como secuelas de estos hechos violentos de domingo y lunes. Bueno, pues es justamente las los cientos de vehículos que quedaron abandonados en diferentes puntos de la metrópoli, así como del interior de Jalisco. Ayer hablaba el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, que eran al menos 500 los autos que fueron incendiados en todo el estado, y dijo que trabajan para poder liberar ya. El gobernador del estado abonó a este tema y dijo que recibió una llamada ayer de Omar García Harfuch diciendo que la presidenta había pedido que apoyaran a Jalisco en todo lo que se pudiera, incluyendo pues maquinaria y la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para apoyar y poder retirar esas unidades, porque decía Juan Pablo Hernández, bueno, pues hay algunas que por el tema de las grúas se complica por las dimensiones, como las unidades de transporte público, las grúas que fueran quemadas, los trailers y demás. Y declaró que aproximadamente en 145 puntos vehículos fueron retirados a los costados de las vías para no estorbar. Es decir, no los quitaron, sino que nada más los hicieron a un lado y los dejaron en los acotamientos de las carreteras, entre algunos otros sitios o de las avenidas en su caso. Y bueno, pues el plazo que se puso el gobernador es de 36 horas a partir de ayer a las 11 de la mañana. Corrieron 36 horas para que todos los vehículos que quedaron calcinados y abandonados puedan ser retirados de la entidad. Hoy se regresa a clases, el gobernador tiene a las 10, seguramente con motivo de este regreso a la actividad presencial académica, un evento en una escuela de la colonia Miramar en Zapopan. Por ahí andaremos, compañeros, para ver pues qué de nuevo, qué nos puede actualizar en torno a esto. se vivió una jornada nocturna bastante tranquila, eso sí, pero bueno, pues vamos a ver qué tiene que decir el gobernador al respecto a prácticamente 24 horas de la desactivación de este código rojo. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias Edgar, y seguimos al pendiente, muy amable.
Sigo atento, buen día.
Por cierto, sí, el día de hoy regresan a clases estudiantes de educación básica y de universidades, y el último comunicado de la Universidad de Guadalajara refiere que ante la desactivación del Código Rojo, la Universidad de Guadalajara informa a su comunidad que las actividades académicas y administrativas presenciales se reanudarán de manera normal en los centros universitarios, en las preparatorias y en los módulos de la red universitaria a partir de este miércoles 25 de febrero. Le pide a toda la comunidad estudiantil, docente y administrativa que se mantenga atenta a los canales y a las redes sociales oficiales de cada centro universitario, preparatoria y módulo, donde se informará oportunamente cualquier disposición particular o eventual excepción derivadas de las condiciones específicas de cada región. Así es de que la Universidad de Guadalajara también reanuda actividades. El día de ayer tuvo algunas actividades virtuales, pero hoy regresan de manera física a las aulas.
Bien, vamos a la información de Gustavo Cárdenas, nos tiene más noticias esta mañana. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles en este miércoles que parece que es la vuelta a la realidad. Ya lo estaba comentando incluso Edgar Flores Maciel, después del levantamiento de este código rojo, y ustedes con la vuelta a las escuelas en todos los municipios de nuestro estado de Jalisco. Pero bueno, lo que yo les tengo es un tema, digamos, secundario, porque parece ser que en medio de todos estos bloqueos carreteros estábamos preocupados por los que estábamos aquí, y de repente nos dimos cuenta que muchos jaliscienses habían salido. Tal es el caso de Felipe Delgado. Felipe Delgado, junto con toda su familia, viajó a Los Mochis, Sinaloa, durante el fin de semana. Salieron el sábado. El sábado, un día antes de que ocurrieran los hechos en Tapato, Pueblo Mágico, y que desataran la ola de violencia en la zona metropolitana y en gran parte del territorio jalisciense. Ellos están atorados en Los Mochis, Sinaloa, porque todavía no estaban, hasta el día de ayer en la tarde tuve comunicación con él, no había luz verde por parte de las empresas, de las líneas de camiones, para que pudieran volver. Ellos vienen vía carretera, y las carreteras todavía el día de ayer estaban bloqueadas por los vehículos calcinados en medio de toda esta ola de violencia. Vamos a escuchar cómo es que Felipe Delgado señala que se quedaron atrapados en otro estado al no poder volver a Jalisco. Escuchemos.
Yo vine para acá el viernes y tenía mi autobús de regreso para el domingo en la noche, y ya no pude irme porque los bloqueos carreteros siguen y los camiones se han estado regresando. Desde ese día tenía la salida, después me la cambiaron al siguiente día y igual estuvieron saliendo para allá y no pudieron entrar a la ciudad por los bloqueos, al igual que al parecer hoy ya hay autobuses de regreso a Guadalajara y pues espero y ya poder ingresar hoy a la ciudad.
Pero parece que esta historia se repite, es decir, no son casos aislados, sino es el caso de muchos jaliscienses que creyendo que era un fin de semana, digámoslo, tranquilo o normal o usual, pues claro que tenían planes. Salieron de vacaciones, salieron de paseo, iban con sus familias, o tal es el caso como de Gustavo de Luna. Gustavo de Luna llevó a su hijo a un torneo deportivo al estado de Aguascalientes. Es uno de estos padres que le dedican verdaderamente tiempo a sus hijos, responsable, y que lamentablemente quedaron atorados en otro estado. Jamás se imaginaron que este domingo sería histórico. La detención y el abatimiento de Nemesio Oseguera provocaría numerosos bloqueos carreteros, incluida la vía de Lagos de Moreno, la que conecta Aguascalientes con Guadalajara. Ya tiene 2 días, hoy sería el tercero, si es que no puede regresar a la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos de nueva cuenta a este padre de familia que se quedó atorado junto con su hijo en otra ciudad, en otro estado.
Ayuda para poder acceder a Guadalajara, a Jalisco. Llevo atorado desde el domingo. Fui a un torneo deportivo de mi hijo y me quise regresar el domingo y ya no se pudo por todos los acontecimientos. Entonces he estado aquí lunes y quise irme en la mañana de lunes y me regresaron. Y a la altura de San Juan de los Lagos, por la autopista, empecé a ver coches en sentido contrario, me regreso junto con ellos y pude regresarme a Aguascalientes. Hoy lo mismo, hoy amanece también con muchas intermitencias y no he podido llegar.
Quedamos en estar al pendiente de estas historias y seguramente más de jaliscienses que están en otros municipios o en otros estados atorados sin poder regresar. El gobierno del estado, incluso el gobierno federal, lo que había dicho en primera instancia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que estaban despejadas las carreteras en todo el estado, principalmente en Jalisco, pero eso por supuesto no era cierto. Nos encontramos con estos casos, insisto, seguramente es nada más la muestra de lo que muchos jaliscienses están pasando. Estaremos al pendiente hoy para que estas personas puedan volver a sus destinos, para que puedan volver a sus casas, a sus hogares, con sus familias, porque pues habían quedado varadas, atoradas en otros puntos de la República Mexicana. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, y bueno, los que se quedaron también aquí varados en la central camionera, Gustavo, en el aeropuerto, porque sobre todo el domingo, con la suspensión del transporte público, ni taxis, ni camiones, ni nada para moverse, y los pocos hoteles que estaban a los alrededores de las terminales totalmente abarrotados.
Y es que no imaginábamos, realmente estábamos preocupados por el tema de la violencia, por el tema de no estar en las calles, el código rojo, y conforme nos fuimos reactivando, pues claro que nos dimos cuenta, la gente que se quedó atorada en el zoológico, eran 1,200 personas de otros municipios, incluso de otros estados, que pernoctaron en el zoológico, y entonces eso abrió como el horizonte para darnos cuenta de que con las carreteras cerradas, claro que la terminal aérea fue un grave problema, una situación de cancelación de vuelos, pero todavía el día de ayer en la tarde, con la gente que no pudo salir de la ciudad, claro, como en las centrales camioneras, que no tenían el visto bueno de la autoridad para poder salir, que no estaban las condiciones de seguridad y que estaban todavía algunas carreteras bloqueadas, pues ¿a dónde van? Siguen atorados en la ciudad. Esperemos, insisto, que hoy miércoles, que ya no suena y no sabe a un tema de reactivación total, pues esperemos que también estas personas pues puedan volver a casa.
Y bueno, me parece que fue muy lenta la reacción de la administración de las centrales de autobuses, Gustavo, en el sentido de comunicar lo que realmente estaba pasando. Sí le decían al pasajero que preguntara el mostrador, pero claro, pues la mayoría quedó desinformada, no así en el aeropuerto, que se dio con detalle y con comunicados la situación real de lo que ahí pasaba. Te agradecemos, sí, Gustavo, nos vamos al noticiero y estamos en contacto contigo más adelante.
Claro que sí, muy buenos días a todos.
Muy buenos días.